desnudar al mito para descubrir al Cervantes real. Con esa hoja de ruta, el gran cervantista José Manuel Lucía acaba de publicar con la editorial EDAF La juventud de Cervantes, una vida en construcción, Ramón García Pellegrini.
Un soldado bisoño, con experiencia de tan solo 6 meses, una especie de becario del ejército español. Así se presenta Miguel de Cervantes a la más alta ocasión que vieron los siglos, la batalla de Lepanto en octubre de 1571. Más de 60.000 víctimas entre muertos y heridos. El humilde destino de Cervantes en aquella batalla, el esquife de la galera La Marquesa, fue casi carne de cañón, como tantos otros, y recibió 3 impactos de arcabuz que le dejaron tan fiero como maltrecho y con una manquedad de por vida. Son algunos de los detalles de la vida de Miguel de Cervantes que aporta José Manuel Lucía, presidente de honor de la Asociación de Cervantistas, de la que forman parte, si no me equivoco, 400 cervantistas de todo el mundo. La juventud de Cervantes es el primer tomo de esta apasionante biografía que se lee como una novela y que pone la lupa en los primeros 33 años de vida de un gran genio de las letras, pero sobre todo del ser humano que se esconde debajo de ese mito.
José Manuel Lucía, buenas noches y bienvenido a La Linterna.
Hola, buenas noches, encantado.
¿En qué medida esta biografía supone una desmitificación de Cervantes?
Bueno, en la medida de que a mí me interesaba trabajar sobre el hombre, sí, y no tanto sobre esa imagen que nos ha llegado a los 400 años de su muerte. Y sobre todo me interesaba trabajar sobre la época. Creo que lo que puede aportar de particular esta biografía frente a las maravillosas biografías que hay hoy en día y ya hemos leído todos de Cervantes es que no solamente le interesa Cervantes como un ser excepcional, sino Cervantes como un ser de esa época excepcional que fueron los siglos de oro.
¿Está muy lejos el Cervantes hombre del Cervantes mito?
Bueno, pues sí. Como suele suceder. Como suele suceder.
¿Por qué?
Porque los mitos al final se hacen de mármol, bronce, de figuras completamente frías, alejadas, que sí que muestran un ideal, pero un ideal que vamos construyendo también en cada época. El hombre es lo que le toca vivir, la época que le tocó vivir, y él se va construyendo también en esa época. ¿Qué sabemos de Cervantes? Hombre, muy poquito. Pero ese poquito, si lo ponemos en su época, podemos llegar a entenderlo algo más. Eso es lo que yo he pretendido.
¿El valor lo llevaba puesto o no? Porque el valor se supone siempre cuando uno va al ejército, ¿no?
El valor se supone, y además en esa época...
¿Fue valeroso?
Yo no me cabe duda. O sea, no me cabe duda de que fue valeroso, de que además, como todo militar y todo soldado de los tercios, ya fuera en el puesto que tuviera, tenía una gran misión que era sobrevivir, que no era poco, sabiendo que además el futuro y la vejez era muy dura. Hay que pensar la cantidad de soldados, aguerridos, valientes, héroes en su momento, que de pronto mal pasaban las horas aquí en el mentidero de las escaleras de San Felipe, contando sus aventuras y pidiendo esa merced que luego a muchas veces no llegaba, ¿no?
¿Qué papel, qué le pasa a Cervantes en la batalla de Lepanto en octubre de 1570? ¿Qué le pasa?
Bueno, pues
¿cómo es su batalla?
Bueno, pues su batalla es no esa batalla mítica que en un momento dado él también quiere mostrar, o que en un momento dado hemos aceptado, sí, que casi casi gracias al valor de su brazo las tropas y digamos lo que es el ejército, los tercios españoles ganaron la batalla, sino le tocó ser un soldado bisoño. O sea, ese soldado, como decía muy bien Ramón, ese becario casi empezando en el trabajo, que lógicamente no le toca estar en los lugares más peligrosos o por lo menos más trascendentales, porque no se puede dejar una galera, ni más ni menos, en manos de alguien que no tiene experiencia. Le tocó, sí, estar en un lugar muy peligroso, como es el esquife, seguramente uno de los lugares más peligrosos de la galera, pero haciendo...
¿Qué es el esquife para los que no hemos ido en galera?
Nada, pues el esquife es la parte... como lógicamente algo que debemos hacer los que trabajamos sobre esta época es estar en ese lugar. Bueno, pues el esquife
¿qué es?
Es en la parte central de la galera, un poco más levantada del resto, para que desde allí los arcabuceros más experimentados puedan tirar y atacar al enemigo o ayudar a los propios cuando van a la otra galera.
Es decir, era ayudante de los arcabuceros.
Era el ayudante de los arcabuceros. Por eso era esa carne de cañón, porque claro, ¿qué podía defender? Él no lo podía hacer de otra manera que tirando piñas incendiarias, que es lo que normalmente hacían estos ayudantes, y lógicamente para tirarlas lo que había que hacer era levantarse, tirar la piña y esperar que nadie tuviera la puntería suficiente como para poder darle. a Cervantes tuvo la mala suerte de que le dieron en tres arcabuzazos, y tuvo la buena suerte de que ninguno le dio en el corazón y en ningún lugar.
Le dieron tres veces, quiere decir que le dieron una vez y siguió, le dieron dos y siguió, y a la tercera ya no se levantó.
Y ya no se levantó.
Ya. Pues tenía valor, ¿eh?
Tenía valor. No, la verdad que también no solamente se le presupone, sino que lo tuvo, y como tantos, la verdad que esas batallas de cuerpo a cuerpo realmente nada tienen que ver con esa idea de la batalla de hoy en día, casi de ordenador y casi como si fuera séptica. Allí se jugaban la sangre, se jugaban realmente el futuro en un momento y no podía haber ningún descuido.
O sea que, en realidad, vamos, que el renacido no es Leonardo DiCaprio en la película, sino es Miguel de Cervantes, que pudo sobrevivir a una batalla durísima.
Sí, sobrevivió a una batalla durísima. Sobrevive a un hospital durísimo, porque claro, el hospital de Mesina, con todos los heridos en un momento dado de la batalla, tampoco debía ser lo mejor, digamos, de la medicina de aquel momento. Y sobrevive luego 3 años más, está cuando él sale en 1572 hasta 1575, está 3 años más siendo soldado. Siempre pensamos que esas heridas le imposibilitan para seguir su labor de soldado, cuando es lo contrario. Las heridas es lo que demuestra que tú has estado en un lugar peligroso, en una batalla, y por tanto has demostrado ese valor.
Pero sin un brazo, sin movilidad en un brazo.
Bueno, movilidad parcial. Quiere decir, realmente nunca lo perdió, nunca fue manco y nunca tuvo, digamos, ese
no
brazo.
No fue el manco de Lepanto.
Nunca fue el manco entendido con la acepción moderna de manco, que es la pérdida completa del miembro. Manco en el siglo XVI se llamaba aquel que no podía utilizar completamente un miembro.
Pero no le amputaron la mano y la pudo utilizar, y participó en bastantes más batallas.
Sí, en todas las batallas hasta 1575. Y entonces una de las cuestiones que yo planteo en el libro, nosotros siempre teníamos datos, y una de las cuestiones que yo me he planteado, que a veces he conseguido una respuesta y otras veces me he quedado en la propia hipótesis o en la imposibilidad de escribir más, es por qué en un momento dado él decide volver en 1575. Entonces nosotros teníamos el dato de en septiembre de 1575 Cervantes vuelve a España. Y en ese momento es cuando le hacen cautivo y contamos la historia del cautivo. Entonces, claro, yo de pronto digo, ¿por qué? ¿Y por qué alguien que está en los tercios, que lleva 3 años luchando, que no es la cuestión de decir, oye, al mes después de la batalla de Lepanto se vuelve? Bueno, lógicamente ha quedado herido, no puede seguir la... Bueno, ¿por qué? Bueno, pues ahí, otra vez, volviendo al eje, volviendo, levantando el foco y viendo un poquito a Cervantes en su época, ¿quién quería volver? En realidad la gente no volvía, porque no podía uno irse de los tercios libremente. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Iban a pedir una patente de capitán. Es decir, él no vino a España a dejar el ejército, sino a seguir mejorando en los puestos precisamente del ejército de los tercios, y para eso necesitaba 2 documentos. El permiso del general, que le permitía irse precisamente del ejército, que es precisamente la carta del gran capitán, y una hoja de servicios, que es lo que le firma el duque de Sesa.
¿Cómo fue el cautiverio en Argel y los 4 intentos de fuga?
Bueno, pues duros también. No era un lugar tampoco, aunque, digamos...
No era un hotel.
No era un hotel, aunque uno sabía que las posibilidades de salvarse eran seguras siempre que tenía dinero. Es decir, esto era proporcional al dinero que uno tenía, se reducía el tiempo del cautiverio.
500 escudos, ¿no?
Había 500 escudos, que no era una cifra desorbitada tampoco, pero, digamos, es como comprar un coche hoy en día. Sí. Hombre, no es una cosa que uno va haciendo todos los días y va cambiando, pero bueno, con un cierto esfuerzo. Entonces él, en un momento dado, antes de volverse, él está un mes antes de volverse, y nos va a escribir un libro, que es La información de Argel, un documento, que él nos va a contar qué es lo que ha hecho en los 5 años que ha estado en el cautiverio. Y en ese documento, que son unas 25 preguntas, es donde en un momento dado nos dice que ha intentado en 4 ocasiones fugarse. Y entonces ahí es donde tenemos esas 4 ocasiones de fuga. ¿Qué sucede? Claro, si analizamos esas 4 ocasiones de fuga de manera global, también nos damos cuenta que hay un patrón similar siempre que se está repitiendo. Nunca son fugas personales, siempre son ayudando a otros, siempre cuando fracasan, él da un paso al frente. Es decir, hay algo ahí que es una estructura, y en esa estructura hay una teoría, que a mí me parece la más razonable, aun no siendo la más aceptada por los cervantistas, porque al final también plantea una imagen de Cervantes que a veces no gusta, que es que precisamente él pudiera haber hecho trabajo, hubiera hecho un negocio de la propia fuga. Intentar salvarse para conseguir dinero para luego pagarse a sí mismo también digamos, la cuantía también grande de su rescate.
¿Y toda esta peripecia cómo influye en su obra literaria? Toda la peripecia de su vida militar y el tiempo de cautiverio, ¿cómo influye luego en el escritor?
Bueno, pues se influye de varias maneras. Una, seguramente.
Porque eso que acaba usted de recordar es casi periodismo, ¿eh?
Es casi periodismo, que sí.
Es periodismo, vamos, no es casi ni el casi. Eso que hace Cervantes es periodismo.
En el siglo XVI.
Eso es periodismo, es decir.
Efectivamente, no. Realmente, Cervantes tiene algo que no van a tener la mayoría de los escritores de la época, que son esta enorme variedad de vivencias personales. Es decir, pensar en un Shakespeare que no se movió jamás de Londres y de los sus cuatro barrios, de un Lope que por mucho que él dice que fue a la guerra, a la Gran Armada, etcétera, tampoco en el fondo se movió más allá de sus amoríos y de las calles de Madrid. De pronto un Cervantes con esta variedad de vida hace que realmente luego eso también se impregne en su obra. Y él también se puede vender como autor que puede hablar en primera persona de lo que los otros tienen que hablar siempre en tercera persona. Él puede hablar del cautiverio, escribir del cautiverio, que era algo que interesaba, que sí. Se quería ver en los corrales de comedia, que se quería leer, y él lo puede hacer sin tener que recurrir a ninguna experiencia de otros, sino a la suya propia.
A la propia.
Ahora que menciona a Shakespeare, ¿qué conocía Cervantes de Shakespeare y viceversa? ¿Se admiraban? ¿Se conocían? ¿Conocían la obra uno del otro?
Bueno, teniendo en cuenta que España es el centro del mundo en aquel momento y la literatura española es, y en español, es el centro del mundo, lo que sabemos es que Shakespeare conoció a Cervantes, lo leyó el Quijote, incluso se inspiró en algunos episodios para alguna de sus comedias, porque interesaba al público que realmente iba de Globe y veía las comedias, y Cervantes nunca supo quién era Shakespeare y seguramente ni le interesó, porque aquí se estaba haciendo el mejor teatro, que era precisamente el teatro de los corrales de comedias, que se hacía en aquella época.
¿Y por qué se llevaba tan mal con Lope de Vega? Supongo que sería por un tema de controlar también la cartelera de los corrales de comedias.
Pues
¿no?
Sí, algo de eso hay, entre otras cosas porque también Cervantes es mayor que Lope de Vega, y al principio hay una gran admiración entre ellos, incluso al final, cuando Cervantes muere, Lope le va a admirar como gran novelista, pero en vida se va realmente a enfrentar por tener esa capacidad, ¿no? De controlar no solamente los corrales de comedia, sino también las imprentas, las fiestas. Hay que pensar que no ha cambiado mucho del siglo de oro a hoy en día. Un escritor no solamente vive de lo que vende, sino de las conferencias que da, de los premios que gana, de los amigos que tiene y que le mandan precisamente a organizar fiestas y eventos. Bueno, pues todo eso también era un negocio en aquella época. Lope de Vega lo controlaba y Cervantes hubiera querido también estar algo un poquito cerca de él.
Estamos conversando con José Manuel Lucía Mejías, que es autor de esta obra, La juventud de Cervantes, una vida en construcción, retazos de una biografía en los siglos de oro, parte 1. Parte primera. Esto es hasta el año 33 de su vida.
Esto es al año, sí, los 33 primeros años.
¿Por qué el 33?
Bueno, porque es cuando vuelve de Argel. Digamos, ahí es el
vuelve.
Momento, en 1580, cuando vuelve de Argel. Y entonces en ese momento ya se cierra esa parte de construcción y es cuando vamos a tener otra unidad que va a ser la corte. Que es, digamos, lo que le va a dar unidad al segundo libro, que es precisamente cómo él llega a la corte, esa corte de Felipe II, llega a Lisboa, donde está en ese momento el rey, a pedir una merced.
Ya está escribiendo esa segunda parte.
Ya estoy escribiendo.
Está en construcción.
Ya está en construcción. Está en construcción.
También.
A ver, el mejor homenaje que se puede hacer hoy a Cervantes, aparte de leer este libro tan estupendo, ¿cuál es?
Pues leer a Cervantes. O sea, es el mejor homenaje que se le puede hacer a Cervantes en este año, es leer y leer a Cervantes. Yo, entre las cosas que estoy viendo en estos primeros meses, hay una cosa que he de decir que me da mucha tristeza, que es tantísimas obras de teatro que hay sobre Cervantes, al margen de Cervantes. Cervantes fue un magnífico dramaturgo, no reconocido en su momento precisamente por esa cuestión también del negocio de las tablas que tenía y dominaba Lope de Vega, pero es un magnífico dramaturgo y a mí me da mucha pena que en un momento dado, en vez de poner esas obras escritas por él, que las hicieran accesibles para precisamente a tantos lectores de hoy, pues de pronto hagan otras obras sobre él, pero precisamente dejando sus obras a margen, ¿no?
Usted va a ser el comisario de la gran exposición que se va a dedicar a Cervantes en la Biblioteca Nacional. ¿Cómo va? ¿Cuándo se va a poder
Bueno,
ver
pues
esa
nada,
exposición?
A primeros de marzo, inauguramos hasta el 22 de mayo, es una exposición Miguel de Cervantes, de la vida al mito, Y lo que planteó precisamente es un viaje, ahora ya no en los 33 primeros años, sino en toda su vida, de esa vida, de lo que sabemos y de esa importancia del siglo de oro, de su relación con otros escritores y cómo se ha ido construyendo el imaginario, cómo se ha ido construyendo el personaje y cómo se nos ha ido imponiendo el mito. El mito durante el siglo XIX, en la generación del 98 mezclado con el Quijote y luego ese gran mito que se ha convertido en mármol, que se ha convertido en bronce, que son las estatuas, los monumentos que tenemos en la calle, empezando por el de 1835 de las Cortes y terminando por el gran monumento de Plaza de España.
Y alguna gente se ha planteado incluso en quitar. Sí, sí.
Que lo que había que hacer, hay una cosa que es darle la vuelta. Porque hay una cosa que es tremendo en el monumento.
Darle la vuelta al monumento.
Darle la vuelta al monumento.
Para que se vea desde la Plaza de España.
Efectivamente, porque claro, de pronto el
está
monumento...
Está mirando a Bailén.
Está al revés.
Al revés.
Porque dicen, oye, es el monumento...
Yo he leído últimamente que alguien había planteado la posibilidad de quitar de ahí el monumento de Cervantes.
Sería una locura. Una verdad, lo que hay que hacer es darle la importancia que tiene.
Porque quien lo puso no le cae bien a quien ahora quiere cambiarlo, pero en fin, que tiene que ver Cervantes con todo eso, ¿no?
Nada, entre otras cosas porque además el monumento tiene su historia particular porque se ideó en 1916, pero por suscripción popular. O sea, realmente la idea era que se pagara precisamente por suscripción popular porque para que fuera el pueblo aquel que quisiera participar,
claro que sí,
el que le hiciera el homenaje a Cervantes y a la lengua española, porque también todo está pensado sobre el elemento de la lengua española. Y es un monumento que realmente, tal y como lo conocemos hoy en día, se terminó en 1960. O sea, realmente se inauguró en 1929.
Pero la idea comenzó en 1916
para el tercer centenario, con la idea de hacerle el gran monumento que España no lo había hecho todavía a Cervantes a los 300 años de su muerte.
Este libro, La juventud de Cervantes, termina con un epílogo dedicado a la búsqueda de los restos, famosísima, en el convento de las Trinitarias. Esa búsqueda, promovida por el Ayuntamiento de Madrid, al final ha tenido un resultado, digamos, agridulce. ¿Fallido o frustrado?
Bueno, lo de agridulce, no sé dónde viene lo dulce. O sea, realmente ha sido muy decepcionante, tanto para los cervantistas, que podíamos estar desde el principio y nunca estuvimos, aunque la asociación se propuso y que digamos que podíamos ayudarles en la búsqueda, como en la finalidad. O sea, no nos podíamos quedar simplemente en saber lo que sabíamos ya desde el siglo XVIII que ahí estaban los restos en algún lugar, eso ya lo sabíamos, sino qué podíamos hacer después. Y ese después, precisamente, es el gran reto, el gran desafío, que en su momento no supieron ver la corporación anterior y que podría haber esta corporación, pero no es un reto de Madrid como ciudad. Yo creo que también es un reto de España como nación, precisamente convertirlo, ese barrio de las letras, en ese gran centro cultural, gran centro turístico, y el gran centro de recuerdo de esa época que son los siglos de oro y de este paso en nuestros 400 años, no solamente de Cervantes, sino de Lope, de Quevedo, de Góngora, de esos nombres que siempre los tenemos porque nos estudiamos en el colegio y que realmente haríamos mucho mejor si los conociéramos más directamente, porque realmente es una época y unas personas excepcionales.
¿Y la alcaldesa Carmen ha sido ya sensible a esta petición o piensa que puede llegar a serlo?
Yo creo que puede llegar a serlo porque es algo que además es un gran proyecto, yo creo que le falta más. Madrid le falta grandes proyectos urbanísticos, teniendo en cuenta que el último gran proyecto urbanístico fue la Gran Vía. Ya hemos también celebrado los 100 años de la Gran Vía. Es el momento en Madrid de tener un gran proyecto del siglo XXI y el barrio de las letras podría serlo.
Pues es una buena manera de recordar a Cervantes, aparte de leer a Cervantes, tener entre las manos y leer este trabajo de José Manuel Lucía en una edición preciosa, como siempre hace la gente de DAF, maravillosa, La juventud de Cervantes, una vida en construcción, que hemos presentado esta noche a los oyentes de La Linterna. Que vaya muy bien y cuando esté la segunda parte, se pase usted por aquí otro rato.
Sí, sí, además ya estamos en la segunda edición.
Pues nada.
Así que, pues ni más ni menos.
Pues fenomenal.
Así que muchas gracias.
Hasta siempre.
Gracias.
Hasta luego, Ramón.
Hasta luego.